en aquella tragedia. Las tres personas que continúan desaparecidas desde aquel 29 de octubre, que acabó con la vida de recuerdo de 229 personas hace casi un año, son José Gabriel Fisens Bas, Francisco Ruiz y Elizabeth Gil. El lugar donde fue hallado el cadáver y el estado en el que se ha encontrado apuntan a que podría corresponder a una de las personas desaparecidas. Te seguiremos informando sobre esto. Y en el exterior, la Casa Blanca anuncia la cancelación de la cumbre prevista en Budapest entre Donald Trump y Vladimir Putin.
No quiero una reunión desperdiciada. No quiero desperdiciar el tiempo. Veremos lo que pasa.
Mientras los principales líderes europeos reclaman al presidente estadounidense que Ucrania no ceda territorio a Rusia antes de negociar una posible paz. La línea del frente actual debe ser el punto de partida de las negociaciones, advierten en un comunicado conjunto los dirigentes de 11 países europeos, incluido Volodymyr Zelensky. Por cierto, Pedro Sánchez se ha sumado al documento de apoyo a Zelensky tras quedarse fuera, en primera instancia, tras quedarse fuera del grupo de países que sí que habían firmado originalmente el comunicado. Merz, Macron, Meloni o Starmer aparecen, Sánchez y España no. Nos hemos vuelto a quedar fuera del grupo de líderes que apoyan a Volodymyr Zelensky y a Ucrania en su defensa frente a Rusia. El Kremlin, por su parte, reclama la totalidad del Donbass.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vuelven a escena, vuelven a aparecer los fontaneros del Partido Socialista. Leire Díez y su inseparable Javier Pérez Dolcet, que conocimos por aquel audio en el que aparecían juntos con varios abogados buscando información sensible para desacreditar a la UCO, la unidad que ha investigado a los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Pues en las últimas horas estos fontaneros aparecen en varios temas. El primero es que Leire y compañía aprovecharon la OPA del BBVA al Sabadell para tratar de sacarle 1 millón de euros a la entidad catalana para proporcionarle información negativa sobre el Bilbao Vizcaya. Y el segundo tema es que la Fiscalía atribuye a Leire Díaz un plan delictivo contra la UCO y anticorrupción. Está citada a declarar el próximo 11 de noviembre. Además, hemos conocido que la exmilitante del PSOE se presentó ante el fiscal Estampa como una persona que trabajaba para Pedro Sánchez y el partido. Recordemos que ella siempre lo ha negado y ha dicho que solo buscaba información como periodista para publicar un libro de investigación. El relato del fiscal ya está en manos del juez que investiga a Leire por posible soborno. Juan Baño.
Leire Díaz y su escudero, el empresario Pérez Dolcet, pasaron de pedir la cabeza del jefe de la UCO a un huido de la justicia a reunirse 3 meses después, en mayo, con quien fuera fiscal anticorrupción Ignacio Estampa. La militante socialista fue la sorpresa porque se había anunciado la presencia del mismísimo Santos Cerdán, entonces hombre fuerte del PSOE, pero ella aclaró que le sustituía. Buscaban información sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, su compañero José Grinda y el juez ya jubilado García Castellón, todos con casos que afectan al gobierno, a cambio de devolver a Estampa su destino anterior. Leire aseguró a Estampa, según consta en la denuncia que este presentó el 3 de junio, que ella es la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto. Pérez Dolcet aclaró antes que, cuando salió la imputación de Begoña Gómez, Leire le llamó. Sánchez había dado orden de limpiar sin límite, caiga quien caiga. La denuncia de Estampa se ha incorporado a la causa abierta contra Leire en Plaza de Castilla.
Gracias, Juan. Y una cuestión económica. Iberdrola, Endesa y Naturgy pedirán este mes al gobierno prorrogar la vida útil de Almaraz. Las tres compañías dueñas de la central nuclear extremeña han acordado solicitar esta prórroga para evitar el cierre de sus dos reactores antes de que acabe el plazo. El primero de ellos tendría que clausurarse en el 2007, en el 2027 y el segundo en el 2028. Y en los deportes, el fútbol español sucumbe al fútbol inglés. El Manchester City ganó en la cerámica contra el Villarreal y el Atlético de Madrid cayó por 0-4 en Londres contra el Arsenal. La excepción fue el FC Barcelona, que arrolló 6-1 al Olympiacos en un partido que estuvo disputado hasta que los griegos se quedaron con 10 jugadores tras una expulsión rigurosa. A partir de ahí, los de Hansi Flick no tuvieron piedad, 6-1, como te digo. Hoy es el turno del Real Madrid, que se enfrenta a la Juventus, y del Athletic Club de Bilbao contra el Karabaj. Y la noticia de las últimas horas pasa por la cancelación del partido en Miami entre el Villarreal y el Barça para el 20 de diciembre. Según ha informado Isaac Fouto en Tiempo de Juego, la decisión la ha tomado la productora del partido, Releven, por la polémica generada estos últimos días, estas últimas semanas. Así que, como te decimos, no habrá partido en Miami. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenas noches. Bienvenido si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 5 de la madrugada del miércoles 22 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y seguimos pues poniendo las calles como toca, como corresponde, como cada madrugada. Empezábamos a la 1:30 cuando termina el partidazo y aquí nos han dicho, hasta que no empiece Herrera en COPE, aquí os tenéis que quedar.
Y es una faena que hacemos todos los días sin rechistar.
Y aquí nos encuentras, no nos movemos. Bueno, cosas interesantes que tenemos que contarte, cosas que hemos preparado, que hemos previsto hasta las 4 de la mañana. Álvaro Sanz, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Eres el encargado, el responsable de esta parte que es muy importante.
Nada, sin presión, ¿eh?
Hombre, vamos, tienes que conocer el menú.
Bueno, sí, igual que el tiempo, ¿no? Como el calendario zaragozano. En fin, vamos a empezar escuchando...
Aquí te equivocas menos.
Sí, aquí la verdad que fallo un poquito. ¿Por qué será? Vamos a escuchar una información muy interesante. Seguro que en alguna ocasión te has preguntado qué se hace con los alijos de droga y con los vehículos que interceptan las autoridades porque se estaban cometiendo delitos con ellos. Enseguida vamos a escuchar la respuesta, pero también vamos a pasar consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos habla del deterioro cognitivo que no siempre tiene el diagnóstico de Alzheimer.
No, la verdad es que el Alzheimer ha cobrado mucha notoriedad en las últimas décadas, pero claro, hay muchos problemas neurodegenerativos que no son Alzheimer, uh-huh, que son otro tipo de demencias. Y de esto vamos a hablar hoy con nuestro médico. Voy a recordar las vías de participación que tenemos con el programa, que tienes con el programa Ponedor. Nos encuentras en Facebook, donde nos puedes mandar mensajes, el WhatsApp, que es el 662-942-605, para que nos dejes notas de voz. Hoy, por cierto, estamos hablando de los bulos, de ese estudio que se ha realizado sobre bulos y desinformación. Queremos saber si tú te has sentido en alguna ocasión engañado, cuáles son las fuentes que utilizas normalmente para informarte, esos periodistas que te dan credibilidad. Y luego el teléfono de estudio, que es el 950-6006, que ya sabes, es gratuito y que puedes, bueno, pues marcar desde ya, porque tenemos a nuestra compañera Cristina Platero cogiendo esas llamadas. Así que, bueno, escuchamos un poquito de música, ponedor, y seguimos.
Bye.
y 12 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de bulos, de desinformación. A veces es aposta y otras veces yo he llegado a hablar con gente que me ha contado la noticia, que dice que la había escuchado en Televisión Española, por ponerte un ejemplo, y la había escuchado al revés.
Como, o sea, el teléfono, a veces, es cacharrao, ¿no?
Claro, a veces, tengo que decir, a veces puede ser el medio o la red social la que te lo está contando mal, adrede, y otras veces tenemos un carajal para la comprensión, no ya solo lectora, sino auditiva, brutal, ¿eh?
Nos viene justito, justito.
Hay veces que estás escuchando la noticia y no te está llegando del todo bien, y lo peor de todo es que cuando tú la transmites, ya la transmites...
como sea.
Y ya si lo pones en redes sociales...
¡se está acabando el mundo!
Tienes a todos tus seguidores, y a mí me han llegado mensajes de familiares en grupos de WhatsApp que dices, pero es que esto es un bulo. ¿Tú eres consciente de que
si
esto
me ha llegado por WhatsApp, ¿cómo va a ser un bulo?
Y decirme el familiar en concreto, ¿pero en serio no es verdad? Y decirle, no.
Me da lástima decirte que no es cierto.
De hecho, a mí me han mandado como algo real un mensaje del Mundo Today. Que el Mundo Today no te está tratando de transmitir bulos. Es una broma. Sí. Pero es que el emisor no lo está captando como broma.
Y se enfada, además. Lo veis, se mosquea.
Y te dice, ah, entonces no es verdad. No, es que el Mundo Today es una página de humor.
Humor y, bueno, pura sátira sobre la actualidad. Es caer en lo fácil.
Hay muchos motivos por los que a uno le llega el mensaje de forma errónea. Luis Fernández, por ejemplo, nos ha contestado a varias cosas de las que les estamos preguntando. Una de ellas dice, pues a mí me gusta, para informarme, porque yo soy oyente de COPE, los que más me gustan son Carlos y Espósito. Tendrá también que ver porque llevo ya muchos años siguiéndolos y la verdad nunca he perdido la confianza en ellos y nosotros que nos arreglamos, porque claro, son nuestros comunicadores de COPE.
Efectivamente, algo similar nos dice Vicen, que normalmente no se fía mucho de las redes sociales, que siga periodistas que para ellas son serios, como por ejemplo compañeros nuestros y nosotros, claro que sí, en Poniendo las Calles, en formación veraz siempre. ¿Cómo era? Veraz, honesta y leal, ¿no? Leal. Ahí está. Y Lola también nos dice que los domingos leen el periódico Las Provincias y todas las mañanas ven las noticias de Antena 3 con Matías Prats.
Muy bien, Matías Prats y Las Provincias, este ponedor. Tenemos también en el 662-942-605 una nota de voz.
Hola, buenas noches, Pulpo, soy un ponedor. A ver, a mí yo me gusta informarme en todos los canales, en uno, el otro, para ver la variedad de la misma noticia. Cada uno la interpreta, la dice de una manera, y entonces al final no me informo, me desinformo. Me lían, son unos kinkis, nos tienen liados. Pero me gusta todas las fuentes, radio, televisión, internet. Pero lo que te digo, cada uno baila el agua a su manera. Un saludo. Saludos, soy muy buenos, equipo. Soy ponedor,
muy
sacando la basura de la ciudad.
Muy bien también lo que hace este ponedor. Yo en primero de periodismo, lo primero que me dijo un profesor fue que deberían leerse distintos medios de comunicación, distintos periódicos y ver distintos informativos si uno quería hacerse una idea más o menos de lo que había pasado.
A mí, en primero de comunicación audiovisual, me dijeron algo similar. Entré a clase y me dijeron, disculpa, esto es economía de tercero. Te has equivocado de edificio.
Te has equivocado de edificio. Tú ya ibas mal,
y hasta aquí, ¿sabes? Todo este camino me ha llevado a poner las calles.
Hoy, hablando de bulos y desinformación, mándanos tu mensaje también en el 662-942-605. ¿Qué medios de comunicación, a través de qué redes te sueles informar tú? ¿Qué periodistas son para ti esa fuente de información que te parece más veraz y que tiene mayor credibilidad? También en Facebook. Son las 3 y 16 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Gracias por estar poniendo las calles una madrugada más con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Atención, porque la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas sigue siendo una de las prioridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos preguntamos, ¿dónde acaban los alijos de drogas? ¿Cómo se guarda una vez incautada? ¿Cómo se destruye la droga? Atención, porque nuestro jefe de interior, Juan Baño, y también José Manuel Moreno, comandante de la Guardia Civil, un abrazo a la Guardia Civil, han respondido a estas y más preguntas en la tarde de COPE. Merece la pena que nos abramos de orejas.
¿Cuál es el panorama del consumo de drogas en España? El pasado año, la estadística anual que elabora el CIDCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, nos habla de un giro notable en los hábitos de consumo. Baja el de hachís, baja también el consumo de marihuana, heroína y LSD, pero sube el de cocaína algo más del 5%. En el caso de la marihuana, se incautaron algo más de 42 toneladas en 2024. Es un 21% menos que el año anterior, pero aún así, ¿qué se hace con esa cantidad de droga, con esas 42 toneladas? ¿Dónde se guardan? ¿Y cómo y cuándo se destruyen? Hace unas semanas nos llamaba la atención el caso de una comisaría de Lleida. Los Mossos de Escuadra de la comisaría de Les Borges Blanques acumulaban unos 6.000 kilos de marihuana incautados, unas 2.300 plantas decomisadas en una operación que fue un éxito, pero que llega a suponer un riesgo para los agentes y los vecinos por la gran acumulación de droga incautada. Nos lo explicaba aquí en la tarde, hace solo unos días, Inma Viudes, que es portavoz de SAP-FEPOL, Sindicato de los Mossos de Escuadra.
Lo cual evidentemente provoca pues malos olores, proliferación de insectos, de hongos y por tanto resulta un peligro para la seguridad de las personas que están allí.
Claro, imagínate esa cantidad de marihuana, hasta 6.000 kilos, 2.300 plantas acumuladas a la espera de poder ser destruida en esa comisaría catalana. La situación de esta comisaría de Lleida no es además un caso aislado. Juan Baños, el jefe de interior de la cadena COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Esto es normal, Juan?
Vamos a ver, no ocurre todos los días, pero tampoco se puede decir que sea algo especialmente extraordinario. Ocurre pues de vez en cuando, lo sabemos porque lo contamos además nosotros, suele tener a veces trascendencia, otras veces no, pues cuando los decomisos de drogas se suceden pues digamos por encima de lo esperable o se tarda más en destruir la que hay almacenada, se rompe digamos el ritmo esperable en todo ese proceso y acabamos con que pues esa sala de tiro que se habilita como almacén de droga incautada o ese antiguo calabozo, cualquier sala, se queda pequeña para guardar lo que llega y la droga termina poco menos pues que amontonada sin condiciones, muchas veces sin condiciones puede ser, sí, entre otras condiciones de seguridad, ten en cuenta, porque hay que recordar que algunas drogas no es que produzcan solo malos olores, como decía Inma, es que liberan sustancias
que pueden ser tóxicas, claro,
incluso nocivas para la salud. De ahí lo determinante que es la destrucción de la droga como colofón final del combate contra el narcotráfico. Y eso en medio de una realidad muy cambiante, por ejemplo, definir qué sustancias son o no son drogas, perseguibles en esa lucha por proteger la salud pública, son delitos contra la salud pública en principio, su aprehensión, análisis, custodia y destrucción. Todo ello lo regula un protocolo de octubre del año 2012, creo recordar, si no nuestro invitado me corrige, posteriores guías de seguridad para realizar ese trabajo. Un protocolo donde es determinante el trabajo de custodia, guardar esa cadena de custodia que además de destruirla hay que reservar una muestra, recuérdalo, como prueba del delito de cara a un proceso judicial, a un juicio, hay que guardarla como prueba evidente del delito que se ha perpetrado. Ahí está, por supuesto, en ese proceso la policía, la Guardia Civil, los Mossos, la Chancha, pero también el sector privado, empresas de transporte, plantas incineradoras, hornos de combustión, empresas de jardinería, por ejemplo, imagínate,
hay mucha gente involucrada,
destruir, ¿eh? Que hay drogas muy distintas, destruir la marihuana, que es una planta, pues no tiene nada que ver con destruir un kilo o una tonelada, imagínate, uh-huh, de cocaína, las pastillas, famosas pastillas, ¿no? De la droga de, digamos, de
las drogas de diseño.
Todo un trabajo que supervisa, que coordina el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Pues para hablar de este tema nos acompaña José Manuel Moreno, que es comandante de la Guardia Civil y jefe del Servicio de Apoyo a ese Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se destruye mucha droga en España?
Sí, la verdad que España es un país importante en cuanto a incautaciones de drogas. Y bueno, puedo dar algunas cifras. En el año 2024, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, como órgano encargado de planificar y ejecutar las destrucciones de los alijos de drogas, estuvimos en torno a las 485 toneladas. A fecha 30 de septiembre, este año de 2025, estamos alrededor de las 270. incluyendo todas las familias de droga.
Bueno, esto dice mucho, ¿no?, de cómo trabajan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los alijos.
Me sorprende la cantidad, ¿no?
Sí, sí, sorprende muchísimo, desde luego. Pero también, claro, la pregunta es qué se hace con toda esa cantidad de droga. ¿Cómo se gestiona la droga incautada? ¿Qué se hace primero, José Manuel?
En la primera fase, que es donde intervienen nuestros compañeros de Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, Mossos, bueno, cualquier cuerpo policial que solicite nuestra colaboración, que son los que llevan a cargo su investigación en el proceso penal, lo primero que se hace es levantar un acta de aprehensión. En este acta de aprehensión se detalla al máximo la cantidad, qué tipo de droga, cuál es el envoltorio, las características, cómo se ha hallado, y siempre es recomendable incluir un reportaje fotográfico o de vídeo. En esta primera fase interviene cada unidad policial y luego una parte del alijo es remitido al depósito oficial para su recepción y custodia. Y un aspecto muy importante es lo que es la toma de muestras para la posterior realización de esos informes analíticos, de esos informes periciales que posteriormente van a ser remitidos al órgano judicial correspondiente.
Es decir, se envía también una parte a un laboratorio.
Efectivamente. Así que en este caso corresponde normalmente a las áreas o departamentos de sanidad de las delegaciones, sus subdelegaciones del gobierno, para lo que es la toma de muestras.
Y una vez que se ha hecho esa toma de muestras, una vez que esa droga ha sido analizada, ¿qué se hace con toda esa cantidad que se ha interceptado?
Vale, en cuanto a lo que es el alijo, que es obviamente es el mayor porcentaje de la droga, sobre todo en el caso de grandes aprehensiones en procedimientos penales, prácticamente al mismo tiempo que se produce la aprehensión, las unidades policiales lo que instan al juez es el auto judicial de destrucción. Tan pronto como se tenga esa autorización por parte judicial, pues ya por parte del CICO, que es como se nos conoce al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, empezamos a preparar los distintos dispositivos para ya gestionar, según la situación de los diferentes depósitos en cada área geográfica y también, por supuesto, el tipo de droga del que estemos hablando, pues el realizar el transporte y la correspondiente destrucción en la entidad que corresponda.
¿Hay depósitos por toda España?
Hay algunas provincias que carecen de depósitos, pero bueno, en general sí se intentan. A veces hay ocasiones en que los depósitos se encuentran a lo mejor saturados y durante un tiempo pues se tienen otras dependencias para darle la salida lo antes posible. Se le insta al juez para que autorice esa destrucción.
Una pregunta, José Manuel, porque hablabas de que se extrae la muestra, se lleva a analizar, pero me imagino, estamos hablando de droga, tú imagínate aparcar de una cantidad determinada. Es muy importante supervisar qué cantidad concreta. ¿Cómo llega el policía y coge una cantidad así a ojo o eso está muy tasado? ¿Cómo está eso regulado? Porque imagino que es que estamos hablando de un material muy sensible y muy delicado y la corrupción está en todos los ámbitos, también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lamentablemente, que es una de las preocupaciones de la Fiscalía en este frente, por cierto. ¿Qué se hace? ¿Cómo se decide qué parte se aparta? ¿Cómo no? ¿Cómo se hace eso?
No, obviamente no es una decisión que toma el funcionario policial en ese momento. Eso... hablabas anteriormente de un protocolo, de un convenio marco que se firmó en 2012, en base al cual se estableció una guía de actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de la droga. En esa guía, en el anexo 4, aparece las cantidades, es una cantidad alícuota o proporcional, según estamos hablando del alijo, de la cantidad que se tiene que recoger en cuanto a las muestras. Vuelvo a incidir encima también en la diferencia muchas veces en el tipo de droga. Por ejemplo, claro, el caso de la marihuana es un caso, digamos, bastante especial con respecto a la cocaína y el hachís, dado que estamos hablando de una planta. Hay que tener en cuenta el estado de floración en el que se encuentre, la altura de la misma, de las plantas. Tiene el sistema, por ejemplo, para el tema de los análisis de la planta, pues tiene que ser con la planta seca, en fin. Pero obviamente toda esa parte está regulada y, y por supuesto que los funcionarios policiales lo conocemos y conforme a eso actuamos en cuanto a la cantidad a tomar como muestra, para tomar muestra.
Una muestra que puede llegar también al juzgado. Hablabas de tres fases: análisis, custodia y destrucción. Claro, la custodia de la droga porque puede ser también una prueba fundamental de cara a un juicio. ¿Qué protocolo hay que seguir en este caso? ¿Cómo se guarda una parte y se destruye el resto? ¿Y cómo se mantiene la cadena de custodia de esa prueba, de esa droga?
Vale. La parte de la muestra es, como comentaba antes, es más competencia de las áreas de sanidad. Obviamente los organismos policiales no tenemos medio y no es nuestra función el realizar ese informe pericial. Uh-huh. Esa es la parte de sanidad que una vez realizado se lo remite a la autoridad judicial. Y además esa autoridad judicial cuando ya tenga sentencia firme se lo comunica al área de sanidad y nosotros volveremos a tomar parte en el proceso para recogerle todas esas muestras y destruirlas. Igual que con la otra parte del alijo.
Eso depende de delegación del gobierno, ¿no? Entiendo, las áreas de sanidad.
Sí, sí.
¿Y cuánto tiempo se puede llegar a mantener la droga bajo custodia?
Depende mucho del procedimiento. Obviamente la custodia, igual que el resto de los efectos intervenidos en un proceso penal, están a disposición de la autoridad judicial, con lo cual es lo que ella determine. Esta guía que comentaba de actuación ya señala, y es lo que estamos siempre, y así actuamos prácticamente todos los compañeros, es que en el momento de la aprehensión, en ese mismo auto, ya se solicita la destrucción de lo que es el alijo. Uh-huh. Porque el alijo ya deja en parte de tener sentido. Mucho más en el caso de la marihuana, cuando estamos hablando de una planta, como se ha señalado, que sufre un proceso de putrefacción y la propia descomposición en sí de la planta evita el que luego tú puedas hacer un análisis de eso o contraanálisis a petición de las partes, con lo cual su almacenamiento no tiene sentido. Y bueno, la verdad que en este caso que se ha comentado de las plantas, lo conozco, pero normalmente nosotros, y es lo que siempre instamos a las unidades, es que se haga la destrucción in situ, en la misma plantación donde se intervienen las plantas uh-huh. de marihuana. Nosotros tenemos contratos con empresas de jardinería que se dedican al desbrozamiento, arrancado y eso. Y lo que es la parte del alijo, pues in situ se pique, se meta en sacos y ya está. Distinto es la toma de muestras, como he dicho, que eso ya, uh-huh. pues bueno, son cajas de cartón para una mayor conservación y etcétera.
Claro, José Manuel, le iba a preguntar cómo se destruye la droga. En el caso de la marihuana, nos lo acaba de decir, en la misma plantación, jardineros especializados son los que destruyen esa planta de marihuana. Pero con el resto de las drogas, ¿cómo se hace?
Bueno, en el caso de la marihuana no siempre es así. Si no,
bueno,
si no tuviésemos esa autorización judicial...
No siempre es así porque en el caso de la comisaría de Lleida, de la que
claro,
hablamos al principio, ahí no se ha destruido.
Claro.
Y por eso tienen la comisaría ahí, como la tienen.
Ahí no se quema, ¿no?
Porque,
la marihuana no se quema. Porque
normalmente
si no, menudo colocón,
claro,
como diría que no se quema.
Claro, porque este proceso es el que siempre instamos a la autoridad judicial, pero como digo, siempre actuamos conforme al criterio del juez. En otros casos, el caso de la marihuana, pues bien en vertederos, en fin. Pero bueno, a su pregunta sobre otro tipo de drogas. Bueno, primero señalar que el Estado como tal no dispone de ningún establecimiento público para este fin. Con lo cual tenemos que hacer uso de instalaciones privadas o en algunos casos de instalaciones de titularidad pública, pero que no se concebieron para, obviamente, con el fin de destruir droga.
Que tiene otros fines, que se dedican a otras cosas, pero
claro,
hacen esto.
Con lo cual
uh-huh.
estamos un poco dependiendo o nos coordinamos conforme a los fines de esas empresas. Pero bueno, principalmente el método de destrucción es combustión, calor. Hablamos de centro de tratamiento de residuos uh-huh. o plantas especializadas en el tratamiento de residuos. Es lo más habitual.
Incineradoras.
Hemos contado en años anteriores con una colaboración importante, hornos cementeras, también en ocasiones de hornos de biomasa, pero bueno, son sitios donde al final, pues eso, siempre se superan los 800, 900 grados de temperatura. Pues claro, todo este proceso también es muy importante que se realice conforme a toda la legislación medioambiental.
Claro.
Entonces, no nos sirve cualquier empresa, primero, por la normativa medioambiental, segundo, por el tipo de sustancia que pueda ser, que pueda comprometer más o menos a la producción, a la cadena ordinaria de producción de esa empresa, incluso también a los tiempos, porque claro, todo el proceso va debidamente escoltado, siempre hay presencia policial. Entonces, claro, a lo mejor hay una empresa, si me dice que va a tardar 10 horas en destruir una tonelada de cocaína, pues probablemente no nos valga. Y así otros aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, me imagino que, claro, todo tiene que estar perfectamente regulado, ¿no?
Sí, eso, vamos, regulado y sobre todo la cadena de custodia totalmente garantizada, uh-huh, que para nosotros es fundamental.
Porque ¿quién se encarga del transporte y de la destrucción de la droga? Bueno, las empresas encargadas, sí, pero el transporte, la custodia también, sí, la vigilancia.
Sí, la salida de la droga desde los depósitos oficiales hasta la llegada a los hornos de destrucción, eso se encargan empresas privadas con las cuales mantenemos un contrato de transporte por carretera, o incluso los mozos que llamamos, que se encargan de la carga y descarga de la misma, el paletizado, su preparación, y suelen ser empresas privadas. Pero, por supuesto, en todo proceso siempre, siempre presente miembros de Policía Nacional o Guardia Civil.
Cuando, por ejemplo, se me ocurre, hay cargamentos de droga o alijos que van camuflados impregnando piñas. Recuerda, carga de piñas y va impregnando, uh-huh, piñas. O plátanos. ¿Qué se hace? ¿Sacáis la droga del plátano? ¿Quemáis el plátano y la droga? No sé, se me ocurre.
No, ahí esa parte es que lo que nosotros llamamos productos contaminados. Obviamente hay que destruir toda la mercancía, ¿no? Puedes, ni por supuesto, no te puedes arriesgar a ver si qué parte tiene droga o no, y tampoco a separarlo ni nada. Con lo cual, en ocasiones, hace una semana o dos, por ejemplo, tuvimos lugar una destrucción de un cargamento de naranjas que venía con droga, latas de conservas, tuvimos también otro de muchos sacos de arroz para consumo animal. Entonces, en ese caso se destruye lo que es la sustancia entera.
Y ante esas cantidades tan enormes, ¿hay ocasiones en que están los hornos trabajando y de pronto decís, pensabais que el componente era tal y de pronto descubrís por cualquier cosa? Me imagino que eso libera gases tóxicos o no, en fin, libera sustancias. Y de pronto, imagino, el técnico de la planta dice, oiga, aquí no solamente hay coca, aquí hay otra cosa. ¿Eso puede ocurrir? ¿Ha ocurrido?
Sí, sí puede ocurrir. Por supuesto, todo el proceso lo lidera los ingenieros de esa planta, que son los que en todo momento pues tienen monitorizado las emisiones al exterior, a la atmósfera, para que eso no sufran. Incluso se mira muy bien las sustancias que efectivamente se van a echar a ese foso, a esa incineradora que lo va a destruir, porque eso le puede causar averías o problemas a las empresas privadas. En ocasiones, efectivamente, pues a lo mejor puede aparecer un fardo de cocaína, vamos, estos casos que se nos han dado, y a lo mejor eso, dentro de esos fardos, en vez de cocaína, a lo mejor había cilindros de acero. Y te piensas que lo estás destruyendo, y bueno, ellos ven los niveles de combustión y demás, o incluso en el hachís, por ejemplo, pues supuesto fardo de hachís, que lo que eran era arena compactada. Uh-huh.
Pues qué interesante conocer todo esto, porque son aspectos, Juan Baño, muy desconocidos. Si sabemos que se producen muchísimas incautaciones en nuestro país de alijos de drogas por el gran trabajo que hacen las fuerzas policiales, pero claro, ¿qué pasa después con toda esa droga? Lo desconocíamos mucho, claro, muchos de nosotros.
Nosotros llegamos hasta la exposición de la droga, normalmente en sede policial, lógicamente, a veces de manera muy hábil, donde se ve la enorme cantidad puestas en fardos, exposición, hacemos la foto y adiós muy buenas. Luego vendrá el juicio, ya nosotros no vemos nada y aquello desaparece. Pues no desaparece hasta que este señor pone en marcha el operativo y echa el cierre al horno y se consume. Y siempre, por lo que estoy escuchando por sus palabras, siempre cuando se está produciendo esa cremación, la escolta policial está junto al horno. Es decir, hasta el último minuto cuenta con... Y por lo que me está contando, veo cuando habla de las empresas que pueden producir, pues, no sé si será muy simpático decirle a una empresa... Bueno, tendrá su correspondiente, en fin, compensación económica, lógicamente, pero y será una adjudicación del Estado, entiendo, un concurso que sale.
Sí, sí.
O sea, pero estas empresas en menudo lío se meten, ¿no? Por ser suave, es decir, en menudo lío, ¿no? Porque de cara a todo, a la plantilla, a los trabajadores, a todo, ¿no?
Sí, así es. En general, las relaciones entre las fuerzas policiales y la plantilla ya de estas empresas, como ya... Vamos, crean un vínculo fuerte de amistad, porque son muchas horas juntos ya uno eso, uno de, echando la droga y el otro viendo que efectivamente se, así se realiza. Entonces, bueno, pero sí puede haber alguna...
¿Hay suficientes hornos?
No. No hay suficientes hornos porque, bueno, es complejo, tanto por las dos partes, tanto la parte de en cuanto a los hornos para que se den esas características como por la parte nuestra en cuanto a nuestras peticiones para una propia custodia y demás.
Bueno. Pues José Manuel Moreno, comandante de la Guardia Civil y jefe del Servicio de Apoyo al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Muy amable, comandante. Gracias por habernos acompañado y por habernos despejado todas estas dudas.
No, nada, gracias a ustedes.
Gracias. Baño, que gracias también a ti,
un lujo,
por supuesto,
un lujo,
compañero.
Esto es un lujo.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Y estamos emitiendo en directo desde el Tribunal Supremo. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes. Un helicóptero que oirás de vez en cuando a la espera.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Bueno, seguro que conoces a más de uno que dice eso de ay, es que antes me acordaba de todo y ahora se me va hasta lo que he comido hoy. Pues ojo, atención, porque puede que no sea solo un despiste. Es verdad que a veces detrás de esos olvidos se esconde lo que los médicos llaman deterioro cognitivo leve, que básicamente es cuando la memoria o la concentración empiezan a flojear un poquito. Bueno, pues atención, ponedores, porque entre el 10% y el 15% de todas esas personas pueden acabar desarrollando una demencia más bastante seria, con el paso del tiempo. Y por eso es la clave, el detectarlo cuanto antes. Así que hoy vamos a tirar de sabiduría, también de experiencia, con alguien que sabe mucho de esto. Es el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico, con más de 30 años ayudando a pacientes y a familias a entender y también a afrontar todos estos casos. Si tú notas, ponedor, que vuestra memoria, que tu memoria o la de alguien cercano empieza a dar señales raras, no lo dejéis pasar. Podéis contactar con el doctor en la Clínica Legazpi de Madrid o llamarle directamente al 639-679-400. Y por favor, decidle que sois ponedores, que eso abre muchísimas puertas. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, buenas madrugadas. ¿Qué tal?
Pues se me había olvidado qué le iba a preguntar.
Bueno, pues a lo mejor es, nada, es un deterioro cognitivo leve, ¿no? O cosas de la edad normal.
Pero cada vez se oye más eso de no consigo memorizar lo que me acaban de contar o lo que he comido o lo que he vivido hace tan solo una hora. Se nos pasa todo como muy rápido.
Sí, es cierto, cierto. Es que, hombre, con la edad pues se nos olvidan cosas, pero siempre, fíjate, son cosas de la memoria reciente, de cosas que acabamos de hacer. Y sí. Es que también esto, ten en cuenta que es un mecanismo de defensa del cerebro. Si el cerebro tuviera que acumular todas las cosas que hacemos y nos dicen en el día, vamos, explotaría. O sea, es que es normal y hasta saludable olvidarse de algunas cosillas.
Ya. Doctor, ¿cuándo estaríamos hablando de una predemencia?
Bueno, pues esto es un estado, como tal como su palabra indica, pues que un estadio previo a la demencia. Es lo que los médicos llaman el deterioro cognitivo leve, que no es otra cosa que un leve deterioro de la memoria, pero que está solamente circunscrito ya a la memoria y que estas personas, a diferencia de una demencia, pues pueden cuidarse por sí mismos, pueden realizar ya las actividades de la vida diaria. Y en muchos casos, tú has dicho antes que, bueno, pues uno o dos de cada 10 de estas personas con 65 años o más que tienen este deterioro, pues evoluciona la demencia. Pero también hay que decir que en muchos casos, los síntomas de este deterioro cognitivo leve no cambian nunca e incluso mejoran si la persona hace ejercicios de memoria, ¿eh?
Ya. ¿Y la causa se sabe, doctor? ¿La causa que nos lleva a tener deterioro cognitivo leve se sabe?
Bueno, pues no hay una sola causa de este deterioro. Es muy probable que se desarrolle pues a medida que la persona pues va envejeciendo. Pero lo que sí que está claro es que esto aumenta con la edad, este deterioro leve de la memoria. Pero sabemos que hay otros factores, como por ejemplo pues la genética, y también muy importante tener antecedentes familiares. Y lo que sí que es cierto que en ciertas enfermedades crónicas no bien cuidadas, que no siguen los consejos que le damos aquí poniendo las calles, como la diabetes, la hipertensión o la obesidad o el colesterol, pues influye en esto. Y sí que está demostrado que seguir fumando después de los 65 años, o sea, no haberlo dejado, pues el tabaco, pues esto puede ser un factor de riesgo para eso. Y últimamente, pues bueno, se están estudiando marcadores neuropsicológicos y biológicos que incluyen test genéticos y analizar determinadas proteínas específicas, fíjate, en el líquido cefalorraquídeo. O sea, podemos decir que es multicausal.
Pero a lo mejor los ponedores ahora mismo, doctor, se pueden estar preguntando, bueno, la demencia, ¿y se puede prevenir? ¿Está en nuestra mano? ¿Hay algo para prevenir la demencia?
Bueno, pues sí, en nuestra mano está. Hay cosas, claro, que son genéticas y no vamos a poder controlar, pero sí, llevar un estilo de vida sano, un estilo de vida saludable, con actividad, con ejercicio y también con actividad mental, leer, hacer muchos crucigramas, estar atento de las noticias, pues todo eso hace que cuando se llegue a los 65 más, pues se llegue con una reserva intelectual, pues buena para poder combatir este deterioro cognitivo. Leve.
Más cosas que me llaman la atención de todo esto que estamos hablando, doctor. El tener problemas de memoria. Dicen que eso es signo de tener demencia. No sé si eso es así, porque me dice Margarita Cepulpo, yo tengo problemas de memoria. ¿Significa que tengo demencia? Es una buena pregunta, doctor, ¿eh?
Bueno, pues hay que decir que el solo y el exclusivo problema de memoria no podemos hablar de que esa persona tenga una demencia, porque hay una pérdida de memoria normal y lógica asociada a la edad que luego se compensa con la experiencia, ¿no? Esta alteración de la memoria no es una enfermedad y se da en muchas personas que son sanas y no tienen ninguna enfermedad. Y además estas pérdidas leves de memoria resulta que responden muy bien a programas de entrenamiento. Yo lo tengo con mi consulta, personas que se quejan tienen quejas de memoria benigna, pues con programas de entrenamiento de memoria donde les enseño a practicar estrategias y técnicas para solventar estos olvidos de la vida cotidiana, pues presentan mucha mejoría. Así es que un problema de memoria aislado, sin alteraciones en el lenguaje, sin alteraciones a la hora de hacer cuentas en los cálculos, sin que haya alteraciones en la orientación espacial y temporal, o sea, que no se pierdan en la calle, pues todo esto podemos decir que es una pérdida de memoria leve típica de la edad y no una demencia, ¿eh?
Doctor, más preguntas que son súper interesantes para esto de que estamos hablando. Las otras demencias que no son Alzheimer, ¿esas cuáles son?
Sí, porque es que, aunque el Alzheimer es muy frecuente, pero también hay que tener en cuenta que no todo es Alzheimer. Hay, por ejemplo, unas demencias producidas por problemas vasculares, por ejemplo, las que se producen después de un ictus o un infarto cerebral. Sí. Y hay otra demencia que es bastante frecuente, que se llama demencia con cuerpos de Lewy, del doctor Lewy, que fue el que lo descubrió. Y aquí, pues una demencia que es degenerativa, o sea, que va peor. Y aquí lo que ocurre es que se deposita en el cerebro unas proteínas que se llaman cuerpos de Lewy, entonces esta es otro tipo de demencia que no tiene nada que ver con Alzheimer. Y luego hay otra demencia que es una demencia frontotemporal, que se afecta el lóbulo frontal que tenemos en la frente y en el temporal, que tenemos un poquito más encima, por encima de las orejas. Y este pues provoca un tipo de demencia pues bastante curiosa, sobre todo donde hay conducta muy desinhibida. Y luego también hay otra demencia asociada a las enfermedades de Parkinson. Así es que podemos decir que hay otras cuatro demencias más que no son Alzheimer.
Doctor, ¿qué es eso de que lo caracteriza a la demencia por cuerpos de Lewy? ¿Esto qué significa? Porque lo he leído en algún lado, pero no termino de comprenderlo.
Sí, pues esta demencia recibe el nombre, como te he comentado, del doctor Frederick Henrik Lewy, que era contemporáneo de Alois Alzheimer, que descubrió la enfermedad de Alzheimer, y allá por el año 1912, pues descubrió que en las neuronas había unas estructuras redondeadas y lisas que no eran otra cosa que unas proteínas anormales. Y claro, pues el hombre, con todo su derecho al mundo, le puso su nombre, claro. El cuerpo de Lewy, que por cierto, también se dan en la enfermedad de Parkinson y en el síndrome de Down, ¿eh? Y esta enfermedad, pues, empieza pronto, entre los 45 y los 50 años, ¿eh? No como el Alzheimer, que aparece más tarde, o la parkinsoniana, y afecta al 1% de la población mayor de 65 años. Tiene un diagnóstico como, claro, tan temprano, pues nadie piensa que esa persona va a tener una enfermedad, una demencia. Así es que su diagnóstico temprano, pues, resulta bastante complejo. Aunque, si nos fijamos, y esto es mensaje para todas las familias de los ponedores que nos estén escuchando, atentos a estos signos de sospecha. Y es que aparece trastorno de la coordinación de la marcha. Dicen que ven algunas cosas, alucinaciones visuales o auditivas, que oyen cosas que no existen, y tienen problemas con el sueño, y además alteran su estado de ánimo mucho. Unos días están muy nerviosos y pueden tener también una depresión. Así es que estos síntomas, y además, fíjate, una cosa curiosa que tienen la demencia del cuerpo, es lo que llaman la agnosia visual, que es incapaz de reconocer algunos objetos que los tiene en la mano y que no saben decir ese nombre. Así es que esta demencia de inicio precoz y con estos signos pues es sospechosa de esta demencia por cuerpos de Lewy.
Qué duro todo esto, doctor. Es bastante duro, ¿eh?
Sí, pero es importante que lo sepan, hay que decirlo, porque un diagnóstico precoz, pues, es muy importante. Yeah. Una persona que tiene alteraciones de la memoria y estas alteraciones cognitivas que hemos dicho, más estos síntomas de agnosia visual y de alucinaciones, pues es importante que la familia, pues, comente con el médico, porque cuanto antes intervenga, pues mejor es el pronóstico.
No, desde luego. Doctor, ¿cómo puede darse cuenta de que un familiar, un papá, una mamá, un abuelo con Parkinson, por ejemplo, podría estar empezando a desarrollar una demencia? ¿Ahí cómo se sabe?
Sí, porque es que en el Parkinson, claro, nos centramos en las alteraciones motóricas que tiene, pero aquí el inicio es al contrario que en la de cuerpos de Lewy. Tardan por lo menos unos 10 o 15 años desde que se diagnosticó la enfermedad de Parkinson a nuestro familiar, pues podemos estar atentos, sobre todo si hay algunos síntomas típicos de la demencia, de alteración de la memoria, y además que hay, aquí es muy típico lo que se llaman síndromes frontales, que son síndromes de desinhibición. Entonces las personas dicen y hacen cosas que no son congruentes con la situación. Claro. Hay también una desorientación espacial y también alucinaciones, pero a diferencia de la del cuerpo de Lewy, que la persona del cuerpo de demencia del cuerpo de Lewy, las alucinaciones se las cree y son irrebatibles. En cambio, aquí en la persona con demencia por Parkinson, son conscientes de sus delirios, saben que perciben esas cosas, pero que son erróneas, ¿eh? Sí. Y sobre todo en lugares oscuros, donde hay poca iluminación, pues también. Entonces, si tenemos un familiar con Parkinson y empieza a decir que ve cosas y que tiene estos problemas de memoria y esta desinhibición, pues podemos pensar que va a terminar una demencia y que habrá que acudir al médico para que pues pongan tratamiento.
Ya. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Esto que estamos hablando es muy importante. Hay que abrir bien las orejas y tener en cuenta todo lo que estamos comentando con el doctor Darío. Esto es muy importante, Darío Fernández. Otro tipo de demencia, no Alzheimer, también, doctor, es la llamada demencia frontotemporal. ¿Aquí cómo la puede reconocer el familiar que tiene a su lado a esa persona que ya empieza, pues, a dar este tipo de diagnóstico, de comportamientos, de no estar bien?
Pues fíjate, como aquí se localiza en el lóbulo prefrontal, que es, y en el lóbulo temporal, pero el lóbulo prefrontal es el que nos hace responsable de nuestras conductas, que planificamos las consecuencias de lo que hacemos o decimos, aquí está afectado. Y entonces, ¿qué síntoma vamos a encontrar? Pues una desinhibición, una compulsión a hacer cosas, a decir cosas incongruentes, incluso, pues a lo mejor hasta una desinhibición en conductas sexuales o en tocamientos. Entonces esto pues no es normal. Y también está afectado el lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal está la función de la empatía, el ser sensible a los sentimientos de otra persona. Bien, pues esto junto con conductas compulsivas, cambios en los hábitos alimentarios, que también es muy típico en esta demencia, le da por comer de una manera compulsiva o solamente comer dulces o incluso bueno, pues el llevarse cosas a la boca de una manera compulsiva, sí. Pues esto y además los cambios de humor por el afectante del lóbulo temporal, sí. Pues nos puede indicar que esta persona tiene una demencia frontotemporal. Estos cambios de mal humor, sí, y sí, estar en cosas soeces que pueden decir, pues no es que se lo digan un día una situación concreta, sino que es una práctica constante. Entonces esto nos debe hacer sospechar.
Decimos como que ya esas personas como que no tienen filtro.
Efectivamente, no tienen filtro, hacen lo que le hacen y dicen lo que le viene a la gana, sí, porque claro, no tienen control de sus impulsos.
Claro. ¿Y cómo podemos intuir, doctor, que se trata de una demencia, además vascular, por ejemplo, tras haber sufrido un ictus? Porque claro, es que hay tantas cosas aquí en el cerebro, de verdad.
Claro, pues eso va a depender un poco los síntomas del tamaño de la obstrucción, del trombo, del derrame que haya habido, sí, y de la parte en que se haya localizado en el cerebro y la cantidad de áreas cerebrales dañadas. Pero atentos porque pueden aparecer de repente una persona que tiene un ictus y luego progresar lentamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues personas que tienen un ictus y que antes hacían tareas fáciles, como por ejemplo llevar las cuentas, pagar las facturas o seguir cualquier instrucciones o rutinas y ahora no son capaces de hacerlo. Han perdido esa voluntad, han perdido esa facultad mental y se olvidan de eventos pues muy importantes o actuales o pasados. Y vemos también que empiezan a no reconocer el rostro de familiares importantes. Madre y mía. También pues pueden tener pues esa labilidad afectiva, pasar de la risa al llanto, de la alegría a la tristeza. Entonces una persona que haya tenido un y veamos estos cambios, pues podemos sospechar que estamos ante un inicio de una demencia vascular.
Qué interesante, y todo esto contándolo en la radio sin cobrar nada a nadie. Esto que acaba de hacer usted, doctor, es algo ejemplificante, sobre todo para encender las alertas y ponernos un poco en órbita y observar con más cariño y con más atención a las personas que tenemos a nuestro alrededor, doctor.
Sí, y sobre todo interpretar estos síntomas como que son un daño cerebral. No es que la persona se haya vuelto sin nada de empatía, insensible, o se haya vuelto tonta, o se haya vuelto soez. No, esto no es la persona, porque claro, los familiares lo interpretan así. Es su demencia, es su cerebro, y por lo tanto, pues esto va a hacer que los familiares pues no se desesperen y le ayuden en el tratamiento y las indicaciones que le diga el médico.
Por supuesto, la familia lo entenderá, lo apoyará y sobre todo lo va a comprender. Tengo un montón de preguntas. ¿Usted está preparado para hacerme respuestas cortas?
Yo estoy listo.
Perfecto, doctor. Pues voy con la primera. Una persona con Parkinson y con demencia, la pregunta es, ¿puede desarrollar también la enfermedad de Alzheimer?
Sí, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson afectan a distintas proteínas en el cerebro y puede producirse, ¿eh?
¿Algún consejo a los familiares de Parkinson que tengan demencia y que estén escuchando Poniendo las Calles ahora?
Bueno, pues que entiendan que esto es síntomas de su enfermedad, que procuren que estén en lugares bien iluminados y que estén atentos a sus trastornos de equilibrio y sus posibles caídas que pueden fracturarse la cadera y que hagan muchos ejercicios de memoria con él.
Perfecto, interesante. Está seguro que la conoce usted muy bien, puesto que haya publicado un libro sobre el insomnio, un libro de bastante éxito. ¿Algún trastorno del sueño puede ser signo predictor de una futura demencia?
Sí, y esto hay que estar atento, porque en gente más bien joven, de 40 años o 45, pues pueden tener lo que se llaman trastornos del sueño, o sea, son unos sueños pues muy agitados, muy violentos, que incluso pues pegan al que está al lado, se levantan, gritan. Entonces estos trastornos del sueño pueden ser y son el predictor en muchas veces de estas enfermedades. Pero doctor, cuidado, hay que decir a estos familiares que estos trastornos responden muy bien al tratamiento con fármacos, ¿eh?
Ah, perfecto. Tengo un mensaje de Inmaculada, nos está escuchando ahora mismo desde Albacete. Me dice, Pulpo, para el doctor, por favor, mi padre tiene esa demencia de cuerpos de Lewy y unos días dice nada, está normal, y otros como si tuviera Parkinson. ¿Le podéis preguntar al doctor cómo se explica esto? ¿Puede ser que esté fingiendo?
No finge. Estos síntomas pueden aparecer de una forma acusada un día y no notarse nada otro. Es un síntoma más las oscilaciones que presenta esta enfermedad en el comportamiento. Uh-huh. No finge.
Madre mía, que el cerebro, de verdad, es que es una caja de sorpresas. Otro mensaje, nuestro padre tiene alucinaciones. Dice que ve cosas y gentes que o no están o están presentes y oye cosas que no están o que no se han escuchado en ningún sitio. ¿Qué podemos hacer en estas ocasiones? Nos dice.
Bueno, las alucinaciones además que pueden ser auditivas, escuchar el sonido, olfativas, olor largo, o táctiles, tocar algo que dicen que no existe. Bueno, pues lo primero que estas personas, las familias, tienen que conservar la calma. Uh-huh. No intentar contradecirle y decirle que es tontería, que no ve nada. Decirle, por ejemplo, yo sé que tú ves algo, pero ¿crees que es real? ¿Estás completamente seguro de lo que piensas? Y si él insiste, pues fingir que le seguimos un poco la corriente y cambiar de tema, incluso llevarle a otra habitación, que los cambios de luz y de mobiliario muchas veces hace que abandonen esa alucinación.
Uh-huh. Qué interesante, por favor, qué manual el doctor está dando para todo este tipo de personas que puedan estar escuchando el programa en este momento. Y ya para finalizar, doctor, ¿es conveniente a lo mejor realizar el procedimiento de incapacitación de la persona con demencia?
Sí, porque va a sufrir un deterioro progresivo y esta discapacidad en la toma de decisiones pues le va a impedir manejar sus asuntos económicos y está expuesto a estafas y fraudes, así es que sí conviene, sí.
Pues doctor Darío Fernández, gracias por esta clase que nos ha regalado en este momento de radio, en Poniendo las Calles. Insisto en el teléfono que tiene usted a disposición de todos los ponedores por si alguien le quiere hacer algún tipo de pregunta o solicitarle alguna consulta en su clínica Legazpi en Madrid. El teléfono es el 639-679-400 y doctor, le quiero dar las gracias, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias a ti y decir a los ponedores que si cualquier familiar tiene problemas de memoria y algo más de lo que hemos comentado, cuanto antes contacten con un médico, mejor será el pronóstico.
Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Seguimos poniendo calles.
Un abrazo.
Aquí, en COPE. Un abrazo,
un abrazo,
hermano. Gracias.
Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La Casa Blanca anuncia la cancelación de la cumbre prevista en Budapest entre Donald Trump y Vladimir Putin.
No quiero una reunión desperdiciada. No quiero desperdiciar el tiempo. Veremos lo que pasa.
Mientras los principales líderes europeos reclaman al presidente estadounidense que Ucrania no ceda territorio a Rusia antes de negociar una posible paz, la línea del frente